Y la música de Elton John nos lleva hasta el Reino Unido, nos lleva hasta Inglaterra. Pues uno de los temas indiscutibles de esta semana, del último mes, y todavía lo que va a dar de hablar es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mañana, jueves, se celebrará la consulta que hace más de dos años prometió el primer ministro británico David Cameron. Conoceremos entonces si los británicos desean la salida o quieren continuar siendo miembros de la Unión Europea. Quizás haya personas ahora mismo que estén pensando, bueno, si no nos afecta, bueno, pues todas estas decisiones nos afectan a todos. Esperanza, sí. Molina.
¿Qué quieres que te diga? Que es que los ingleses siempre andan llamando la atención, ¿no? O sea, no pueden vivir sin ser protagonistas de algo, ¿no? No, bueno, a mí me da mucha pena. Europa fue uno de los sueños de mi juventud, ¿no? Y soñaba con Europa y con que todos podíamos llegar a ser Europa y todo eso. Y vemos que se está deshaciendo como un azucarillo. Y que el primer golpe fuerte que conozcamos nosotros, no sé si habrá otros más ocultos, es lo de la protesta de Inglaterra, que además yo no sé si perdemos tanto como nos quieren hacer ver, porque realmente Inglaterra nunca ha estado integrada del todo.
Tiene su propia moneda,
exactamente, tiene montones de privilegios que el resto de los europeos no tenemos. Entonces, no lo sé si se le está dando demasiada portada, demasiado tratamiento al tema, o que realmente es tan grave. Como luego salen siempre esos misterios que todos ignoramos, pues vamos a ver qué pasa.
Xavier, el Brexit, sí, salida de los británicos de Europa.
El éxito.
Sí, lo primero que me llama la atención es que hay una consulta. O sea, no pasa nada, van a hacer una consulta por un asunto muy, muy importante.
Mira, me la has pillado,
aquí no se nos ocurre hacer consultas, porque no vaya a ser que salga lo que no queremos.
Eso
es por un lado. Pero por otro, yo creo que nos hemos olvidado todos, lo que ha dicho Esperanza es cierto, qué ilusión hemos tenido todos con la Unión Europea. Sin fronteras, la misma moneda, todos un poco más.
Y sobre todo un estilo.
Pero nos hemos comido una palabra siempre, no es Comunidad Europea, no es Unión Europea, es la Unión Económica Europea. En el fondo lo que trasciende es eso. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que Inglaterra tiene un poderío económico increíble, pero increíble.
La segunda potencia económica de Europa,
exactamente,
después de Alemania.
Exactamente. Eso es algo que no tenemos en la cabeza. Los ingleses están ahí en la isla, que no sé qué. Va a afectar a Europa de una manera importantísima. Eso he tenido conversaciones con gente que sabe de eso.
Sí.
Yo no sé nada de eso. Y que me comentan, no nos damos cuenta de la importancia y la trascendencia que puede tener. Y luego, además, es un paso hacia atrás la desaparición.
A eso me refería yo.
En la desaparición de las fronteras, del sentimiento de unidad europeo. Es un poco eso. Nos hemos refugiado mucho en eso. Y las fronteras han vuelto. Yo ayer volvía de Donosti, de San Sebastián, y había un cartel en la autopista que decía...
Hasta Viriatú no llegaste, ¿no?
17 kilómetros, es decir, prácticamente desde Donosti hasta Irún hay un atasco de camiones que va hasta allí porque la frontera se ha restablecido en el aspecto más negativo, porque hay como 6-7 pasos y allí no sé para qué te paras.
Se quejan de las grandes retenciones que está habiendo ahora mismo para llegar a Francia.
17 kilómetros anoche, la frontera ha vuelto. No, es que hasta que no termine el Tour de Francia, joder, pero si el Tour de Francia te hubiera empezado. Y lleva meses ya, por miedo a no sé qué atentado.
La Eurocopa, entiendo.
La Eurocopa. No hay nada que sea científicamente demostrado de que realmente eso evita los atentados. No evita nada de los atentados, porque son atentados siempre muy individuales, muy salvajes, muy todo, muy esto, ¿no? Y eso es la pérdida de las fronteras, la pérdida de la identidad europea, que es ser nosotros por encima un poco de eso. Luego tendremos nuestras cosas, digamos, locales, esto y tal, ¿no? Pero a mí creo que es algo que no le estaban dando la importancia que tiene. Y quizá el error que han cometido, el asesinato de esa chica, que era una pro-integración en Europa, que además era una...
Terrible.
Que era, han salido cosas ella hablando, era una polvorita, ella de movimiento, hablando de ese tema, defendiéndolo como le gusta a los ingleses, cara a cara, tienen...
Llegaba del mundo de las... Llegaba del mundo de las ONGs, ¿no? De Intermon Oxfam.
Y era un ejemplo y tal. Y claro, ha causado tan impacto que de repente la gente se ha asustado. Dice, si esto hacen estos, para que nos separemos de Europa, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Otra cosa que el nazismo no nos espera.
Es que se empieza levantando fronteras y se acaba asesinando.
Asesinando, exactamente.
Es curioso, porque has comentado, Xavier, cómo David Cameron, el primer ministro británico, es el que ha convocado la consulta. Él lo prometió, hace más de 2 años prometió que iba a hacer este referéndum, esta consulta, a pesar de que él mismo no quiere salir de Europa. Es un ejercicio de democracia impresionante.
Y el de Escocia que hicieron, y no les ha pasado nada. Si es que no ha pasado nada, la gente que dé su opinión. Porque es que yo hay una cosa en todos los discursos.
¿Tenemos miedo? Sí. ¿O tienen miedo?
¿Tienen miedo?
Hay alguien que tiene miedo.
Hay una cosa, cada vez que los políticos que van a tener, que van a correr la carrera esa del sábado, porque es como una, o domingo, que es como una carrera que van a hacer, a ver quién llega primero para coger el primer asiento, hablan siempre por una palabra que es, vivimos en un Estado democrático. Joder, pues déjanos tranquilamente hacer eso, ejercer ese derecho, a ver qué pasa, y habla luego también un poco, lo decíamos, de lo nuestro, habla de qué es lo que nos espera, cuál es el programa, qué vamos a conseguir, ninguno habla de eso. Entonces es que realmente a mí lo del Brexit de verdad que me da como que
Europa, que algo malo empieza.
Sí, Austria también está con sus problemas de extrema derecha, otro, Francia está un poco en descomposición también, con una serie de problemas que no los ha tenido nunca, ¿no?
Sí, además está cundiendo el ejemplo de echar la culpa al otro.
Siempre.
Al otro. Entonces, nos estamos empezando a replegar en nuestro territorio, a exaltar lo nuestro, a diferenciar lo otro, a culpabilizar al otro. Y eso es justamente la ruptura de toda la filosofía histórica de Europa.
Bueno, pues a menos de 5 días de las elecciones generales ya se habla de muchas cuestiones, ya con la vista también puesta en el próximo domingo. Se intenta averiguar cuáles serían los pactos, acercábalas evidentemente, ¿no? Los pactos que cada candidato realizará. Se habla de Cataluña, también de una supuesta tercera vuelta, unas terceras elecciones.
Se ayer ponen los pelos de punta.
Ayer finalizaba el plazo, pero se ha comentado de alguna manera. Algunos de los candidatos han hecho incluso
para meter
esa reflexión,
miedo. Para meter
miedo.
Es
el miedo.
Oiga, que es que va a haber unas terceras elecciones. Sí. Yo, pues mira, la condición sine qua non sería todos ustedes fuera.
Claro.
Todos.
Que no se pudiera presentar a la tercera vuelta nadie.
A la tercera vuelta. Es que no sé cómo, no sé, produce un efecto lamentable. Lo que sí quiero decir es que mucha gente me dice, no, yo estoy tan harto que no voy a votar. No, yo sí voy a votar.
Precisamente porque estamos hartos.
Sí, yo sí voy a votar.
Hay una palabra terrible que define muy bien un poco esta situación, que es conservador.
Sí,
es decir, la política conservadora. Los políticos conservadores. Uh-huh. El voto conservador. Es un pánico a abrirse, a atender lo diferente. Es un pánico absolutamente negativo. El conservar es absolutamente negativo, porque no hay muchas cosas buenas que conservar. Hay que buscar qué puede haber nuevo, ¿no? Y a mí esa palabra no me parece un simple vocablo para definir un tipo de pensamiento, ¿no? Me parece que detrás de la palabra conservador, conservadurismo, hay mucha mucha historia.
Sí, y estás diciendo mucho. Bueno, yo ya votaré a las autonómicas que me conciernen más.
Ya.
Sí, sí. Pero estas también. ¿Por qué? Porque tenemos, eso sí que es democrático, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto y votar, aunque sea en blanco, pero votar.
Claro, yo también soy de esa opinión.
Y piénsalo bien, ¿qué es lo que vas a votar? Piénsalo bien, pero vota. Es algo que yo creo que sí que merece un esfuerzo, porque hemos estado, los que hemos vivido tantos años
sin suspirando votar, por poder votar.
Que hubo un referéndum.
Yo todavía conservo esa idea, siempre estreno algo cuando tengo que votar. Voy
¿Qué me dices? ¿Vas a estrenar el domingo?
Sí.
Franco hizo un referéndum que era si no se marchaba o si se quedaba.
Ya.
Si las preguntas eran esas, si no se marcha o si se queda. Claro, joder, cuando tienes que eso, hay que hacer. De verdad, que yo en eso no me gustaría que cunda ese desánimo como con Europa.
Ya.
Tenemos que ser animosos. Si tenemos el ideal de Europa, si tenemos el ideal de vivir en un país democrático, votemos e intentemos integrarnos todos en Europa.
Bueno, pues cambiamos, si os parece. Cambiamos de tema.
Sí, porque es interminable.
Es interminable, sí. Claro. Y además,
muy poca capacidad de decisión en esto tenemos.
Bueno, pues ayer conocíamos, es curioso, conocíamos unas declaraciones que yo creo que llamaron mucho la atención de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau. Ayer
qué bonito,
denunció
sí.
que sufrió acoso
por
parte
hombres.
De personas del mundo judicial. Estamos hablando, bueno, pues ella en principio ayer se encontraba en Madrid. Y lo que hizo fue ese comentario precisamente, que en un momento determinado, y ella como alcaldesa de Barcelona, pues denunció que había sufrido acoso por parte de personas del mundo judicial. Entrecomillado, y voy a leer entrecomillado, ¿no? Lo que ella dijo, con alcohol y haciéndose de los simpáticos, me dijeron que estaba muy buena y que podíamos hacer cosas.
Ya, sí,
contó
sí,
ella
sí.
este relato para dar visibilidad, ¿no? A los micromachismos, que así se denominan, y combatir los tipos de acoso, ¿no? Que sufren las mujeres. Si ella comentaba, si le pasaba a ella como alcaldesa, sí. pues también sucede en todos los ámbitos de la sociedad.
Sí, sí,
Esperanza,
sí.
Xavier. Yo creo que llamó la atención ayer esas declaraciones de Ada Colau. Esperanza.
Sí, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho que dijera que se le acercaron tres hombres. Porque es que en ese momento no estaban actuando ni como no sé qué cargo tenían, juristas o a qué se dedicaban más o menos, pero se acercaron a terreno conquistado, ¿no? Pocas veces queda tan patente lo que es realmente la lucha de sexos.
Uh-huh. Hace mención a esos micromachismos que a veces
sí, sí,
se
sí.
nos olvida que
sí.
existen, ¿no?
Sí, pero sí, que... sí, que parecen hasta bromas, ¿no? Y graciosuelos, sí, sí. Está muy bien definido por la señora Colau.
Uh-huh.
Yo no sabía la noticia porque ayer estuve, ya os he dicho, me fui al concierto de Benito Lorchunde.
De Benito Lorchunde estuviste en Donostia, en el Victoria Eugenia.
Eso es vida.
Bueno, ya has venido entusiasmado.
Sí. Entonces, pero a mí, Ada Colau, me parece que es una muy buena alcaldesa.
Y muy inteligente.
Es muy inteligente, que cuesta lo que está haciendo, es difícil,
es duro,
es complicado,
duro.
Y que lo está llevando con buena mano, lo mismo que la Carmena. Carmena lo están haciendo con solidez. Y estas cosas, si lo miras bien y miras a tu entorno, existen. Es decir, ya no lo llamo micromachismo, el machismo subsistente en las clases estas poderosas
sí.
que siguen creyendo que son un poco los dueños y que la mujer es algo que está ahí para ser utilizado y tal, sí. y les parecería que incluso
era gracioso,
que era un piropo. ¿Por qué no lo ha dicho usted? Oye, qué bien, qué guapa está, pero ¿y qué bien ha hecho este trabajo en este tema, por ejemplo? Es un piropo bonito, es decir, ha hecho usted un trabajo en este tema determinado muy bueno. Y seguro que se va a sentir esa persona muy satisfecha, ¿no?
Seguramente estarían muy borrachos, vamos a pensar.
Bueno, pero mira, con alcohol, ella hace
los borrachos dicen lo que piensan, ¿eh?
Ya, claro.
Los borrachos
por
son
eso
los
lo digo,
que dicen lo que piensan.
Porque si no hubieran estado borrachos, no lo habrían dicho.
Pero en ciertos estamentos se están sucediendo cosas muy graves.
Ya. ¿Eh?
Lo del ministro del Interior es un asunto gravísimo, ese sí que lo he
seguido. Muy grave, bueno, pero eso es evidentemente muy grave.
¿Eh? Y eso está ahí, son hechos que están constatados. ¿Qué explicación nos van a dar? Y eso es consecuencia de tener gente fanática. El fanatismo en la política es todo lo contrario de lo que debe ser un político.
De lo que es la política.
Un político debe ser alguien capaz de negociar, de comunicar, de suavizar las cosas y sacar las cosas adelante. No puede ser que haga, o si las cosas que se le acusan, que por lo visto son unas conversaciones en las que se
trata... Hay unas grabaciones.
Unas grabaciones. Claro. Eso está constatado. No puede ser que estés pensando en eso. Eso te descalifica. No como político, sino que se califica, ya que suele hablar tanto de eso de delito.
Claro.
O no olvidemos, por algo parecido al juez Garzón, que no es precisamente una persona que me caiga muy simpática, lo echaron de eso y lo condenaron. Tuvo una condena por un hecho de unas grabaciones que no eran legales. Uh-huh. Entonces, que la justicia es igual para todos, pues adelante con ello, ¿no?
Existen esas grabaciones, unas grabaciones que fueron reveladas ayer por el diario Público, unas grabaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, y también de Alfonso, que es el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Habrá que esperar, desde luego, porque todo es presunto. Algún día nos tienes que decir presuntamente que no sabemos muy bien a veces cuándo tenemos que utilizarlo, ¿no?
Es que sí, el presunto, bueno, pues decimos presunto y ya está. Pero es que es una cosa muy curiosa. Es que si hay pruebas, que se demuestre y comprobar de que eso no es cierto. Pero lo que pasa es que el que está en el poder goza casi siempre de resortes, de herramientas, claro, que no, para que no se pueda acreditar. Pero el hecho, si como parece, porque las relaciones
la
seguro
es,
que las
la dan, voz es...
Entonces no hay ninguna justificación. Y un juez con indicios puede entrar a llevar eso adelante. Los indicios son una parte de prueba importante.
Bueno, que nos vamos a despedir ya, pero lo vamos a hacer con la música de Benito. No sé si cantó esta canción ayer o no.
¿A cuál?
A ver, la que estamos escuchando ahora mismo. Escucha.
Se jaurkania bizi troindoratik ahatarratzeko jau.
Pues con esta canción nos vamos a despedir. Nos despedimos con Benito Larchundi. Nos vamos, Javier. Nos vamos. Te dejamos con Benito.
Y con este tiempo maravilloso. Todo el mundo a pasear a la calle.
Sí, a primeras horas y a últimas. Sí. En medio mejor que nos quedemos en casa. Bueno, Esperanza, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta
igualmente.
Miércoles. Un abrazo.
Talia la joan zite aizpa maitia ingoiti horra dizi atarratzeko jauna otoi erran izozi nieri nintzala zazpiegun oieta oia nintzala. Zahorai xalako leiora iparra ala egua denez jakitera iparra balin bada gora intzi xalari ene korbitzaren xerka jindadila xarri iparra Zerka, txinta dila sarri.